Martínez.
En un ratito vamos a hablar de un hecho que a lo mejor la gente no se da cuenta, porque no pasó nunca que un presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, sea citado como testigo en una causa que se llama la Mesa Judicial y que alguien que está prófugo de la justicia haya hablado con el presidente de la Corte, siendo este presidente 59 oportunidades. A ver si me entiende. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, tiene que declarar en la causa que tiene María Servini, en la causa de la Mesa Judicial y la persecución al grupo Indalo, donde está prófugo de la justicia argentina, a ver si me entiende, Rodríguez Simón, alias Pepín, está prófugo de Carlos Rosenkrantz. Y son amigos. Y hablaron en 59 oportunidades. Y Rodríguez Simón hizo el decreto que firmó Macri para que Rosenkrantz, ahora testigo, esté en la corte. ¿Me va entendiendo? ¿Me va entendiendo? Es una situación escandalosa. Me cuenta que Carlos Rosenkrantz está muy preocupado, más allá que la declaración va a ser en forma virtual, no tiene obligación de ir, ni siquiera si no hubiese pandemia, pero puede estar las preguntas del doctor Carlos Beraldi, que es abogado de Fabián de Sousa en la querella, que obviamente lleva adelante esta causa, que ya tiene muchas indagatorias, ya tiene un procesado, que se llama Sebastián Paladino, que era subtesorero de la AFIP, y que armó un equipito para perseguir exclusivamente a todo lo que tenga que ver con las empresas de Cristóbal López y a cada uno de sus accionistas. Acá hay espionaje, acá hay aprietes, acá hay presiones. ¿Y quién va como testigo de todo esto? El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, que es amigo de alguien que está prófugo, acá nomás en Uruguay, que es Rodríguez Simón alias Pepín. No sé si la gente va a tomar o evaluar la gravedad de este hecho que no tiene antecedentes. ¿Qué pasa si en algún momento Servini y Cubría quiere indagar a Carlos Rosenkrantz? Porque a lo mejor tuvo que ver en esta historia. Porque Pepín, su amigo, está prófugo. Y está acusado, está imputado y está con pedido de captura porque es prófugo. Para entender un poquito más todo esto, estamos en contacto con el doctor Carlos Beraldi, que es abogado, que es brillante en la causa, y que, bueno, le vamos a pedir un poco de apreciaciones sobre este tema. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, ¿cómo anda?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está, Darío?
Está confirmado que el día 26 de agosto declara el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz.
Así es el cronograma que estableció la doctora Servini, son 6 declaraciones testimoniales, una de ellas es la del presidente de la Corte, que va a ser el día 26 de agosto a las 14 horas.
Ahora, usted como querellante, si fuese presencial o virtual, puede participar, y si él es por escrito, usted le puede mandar preguntas, ¿correcto?
Exacto, la notificación al presidente de la Corte salió en el día de hoy y se le hizo saber, por supuesto, que tiene la facultad que establece el artículo 250 del Código Procesal Penal, que permite que una persona con este cargo pueda declarar por escrito. En ese caso, lo que se hace es preparar un pliego de preguntas, el tribunal hace sus propias preguntas y después nosotros, como querellantes, sugerimos otro tipo de indagaciones. Y bueno, si Rosenkrantz decide declarar por oficio, bueno, haremos nuestro interrogatorio por escrito.
A ver, la primera pregunta que le van a hacer es si le comprenden las generales de la ley. Esto es, si es amigo, acreedor, deudor o tiene algún inconveniente. ¿Sobre quién va a hablar? ¿De la causa sobre quién le van a preguntar? ¿Y qué dirá Rosenkrantz?
Bueno, si toda la información que es pública ya nos está indicando que se trata de una persona de su muy próxima amistad, una relación que tiene prácticamente 30 o 40 años, es indudable que le comprenden las generales de la ley. Y razón por él y por tal razón, en su momento nosotros lo recusamos con motivo de un planteo que está en este momento en la Corte y en el que debería intervenir Rosencrantz, y que, bueno, que naturalmente no puede revestir la condición de un juez imparcial en el caso.
¿Y le van a hacer saber lo que impone la ley a las personas que incurren en falso testimonio, como cualquier testigo?
Sí, por supuesto, este es un requisito del acto procesal, ¿no? Que las personas que declaran tienen que hacerlo bajo juramento, y que en caso de falsear la verdad o omitir lo que saben, entonces incurren en una pena de prisión muy grave.
A ver, no quiero adelantarme, doctor, a sus preguntas, pero desde el punto de vista obvio, supongo que le va a preguntar sobre las 59 llamadas.
Sí, por supuesto. Queremos saber cuál era la relación que mantenía con el prófugo Rodríguez Simón, qué vinculación tiene él con las actividades que desarrollaba Pepín Rodríguez Simón en relación al Quindalo, si conoce a las partes, conoce las cosas que esta persona estaba haciendo, en fin. Hay una serie de interrogantes que por supuesto no voy a adelantar, pero que van a ir dirigidos a averiguar la verdad.
Doctor, ¿y cómo está caratulada esta causa?
Este es un expediente que ya empezó hace 2 años, que tiene como titular, ¿no?, de la imputación a Mauricio Macri, por eso la causa se caratula así. Macri y Mauricio sobre una serie de delitos, entre ellos el de asociación ilícita.
Está claro que, a ver, más allá de esta declaración testimonial, ustedes tienen probado ya la relación directa entre Mauricio Macri y Rodríguez Simón, alias Pepín. De hecho, hay un poder que creo que todavía no ha sido revocado.
No solamente por el tema de ese poder judicial, sino por muchísimos otros lazos de conexiones directas. Por ejemplo, que Pepín tenía un despacho en la Casa de Gobierno, que actuaba en representación directa del presidente Macri, y que además él se presentaba de esa manera, él decía, yo soy Macri. Con lo cual era una de las formas con las que trataba de amedrentar a las víctimas con las que él se topaba en su tarea, ¿no?
Está claro
que desde ese punto de vista no hay ninguna duda de que Macri tenía una relación directa e inmediata con Rodríguez Simón.
Está claro que en ese aspecto fue honesto, no lo hacía para chapear, sino que era verdad.
No, seguro, en este caso no era una influencia mentira, era una influencia verdadera.
A ver, yo recuerdo que estuve en una oportunidad visitando a Fabián de Sousa cuando estaba detenido arbitrariamente, y que Mauricio Macri hizo mucho para que esto sucediese, tanto es así que en el momento que los liberaron, en un momento dijo, no era lo acordado, persiguieron a los jueces que habían firmado la excarcelación, de hecho, uno de ellos ya no es más juez y otro por suerte volvió a la Cámara Federal, Jorge Luis Ballestero, que tuvo que renunciar por problemas de salud, pero sabemos que fue muy presionado, y Eduardo Fara, que volvió a la Cámara Federal. Lo que le quería preguntar es, ¿esa relación espuria podría abarcar también a Carlos Rosencrantz?
La verdad que debemos avanzar con mucho cuidado con las cosas que se van investigando en la causa. Uh-huh. Por el momento, el presidente de la Corte es testigo.
Bien.
Y como tal, es una persona a la cual se le va a preguntar sobre el conocimiento que tiene sobre el tema y tiene la obligación de decir la verdad. A medida que la investigación avance, bueno, se verá si ese rol cambia por otro en donde ella lo vincule de manera directa. Pero tenemos que ser muy cuidadosos, o sea, no debemos caer en los errores y en los vicios que cometían estas personas, ¿no? En donde se acusaba ligeramente a cualquiera, y se le hacían cosas mucho peores. Aquí es un proceso judicial, cada cual ejerce y desarrolla un rol. A mí me toca el de ser parte querellante, y bueno, y vamos a buscar todos los elementos de prueba sin descartar ninguna línea de investigación. Uh-huh. Acá no hay personas a las cuales se las puede decir, bueno, a este no lo vamos a investigar. No. Vamos a investigar todo lo que corresponda, y por supuesto siempre dentro del marco de la legalidad.
Ahora, doctor, entre los testigos, ¿hay otros testigos citados a declarar? Usted me dijo, ¿no?
Sí, efectivamente, los testigos son Evaristo Jorge Sánchez Córdoba, Juan Manuel Sánchez Córdoba, María Dolores Pujol y Andrés Bayota. Son personas que tienen relaciones con el grupo Indalo, con uno de los bancos que tenía el grupo.
Finansur, ¿no?
Exacto. Y entonces, son personas que también tenían una serie de comunicaciones bastante cotidianas con Rodríguez Simón, y tendrán que explicar en qué consistían esas vinculaciones, qué era lo que se trataba, qué es lo que saben de los hechos, porque también eso es importante, ¿no? Ver si estas personas de alguna manera conocían el raid delictivo que desarrollaba Pepín Rodríguez Simón con relación al grupo Indalo.
Yo, en la introducción, mientras usted escuchaba, seguramente lo escuchó, dije, qué problema para Carlos Rosenkrantz, no problema porque haya cometido un delito, sino como presidente de la Corte, que un conocido de él, un amigo de él, supongamos, está prófugo de la justicia y, de alguna manera, varado en Uruguay. Digo, qué situación complicada, de hecho, para alguien que es el representante de la justicia argentina y es citado en una causa donde a quien él conoce o es amigo está prófugo, ¿no? Es complicado explicar el tema así.
Sí, incluso es un poco más grave porque es otro dato de conocimiento público que la designación de Rosenkrantz en la Corte fue propuesta por Rodríguez Simón, que fue el que le llevó al presidente Macri en su momento esa idea alocada e inconstitucional de que se los designara por un decreto presidencial. Es decir, que ya estamos en un vicio de origen ahí. Y la verdad que todas estas cosas son muy graves y que le han hecho muchísimo daño a la justicia argentina. Por eso es bueno que ahora todas estas cosas se empiecen a investigar y digamos, como corresponde, de velar los acontecimientos, sin cursos alocados, sin procedimientos irregulares. Por eso tendrá que venir a declarar como testigo el presidente de la Corte, si quiere hacerlo por oficio, lo hará por oficio, pero va a tener que cumplir el acto procesal como cualquier argentino.
Y lo último, me acuerdo que cuando Fabián de Sousa, y a esto iba hace un ratito y después me fui para otro lado, yo lo visité en la cárcel en una oportunidad, él me contó el tema de que lo fueron a ver, Mauricio Macri, a él y a Cristóbal López, de alguna manera para decirles que tienen que acompañar para perseguir a Cristina Fernández con la línea editorial del grupo Indalo. Esto ocurrió así, esto me lo dijo Fabián de Sousa, y me lo contó cuando ya había hecho la denuncia. Digo, aquella denuncia que parecía como que era imposible que camine, doctor, está caminando muy bien.
Y la verdad que sí, la verdad que no se puede mentir todo el tiempo. En algún momento la verdad empieza a aparecer, y aquellas declaraciones que había hecho Fabián cuando le tocó hablar en la justicia, ante la justicia comercial, fue el origen de este proceso, en donde nos constituimos en querellantes, y bueno, con mucho trabajo.
Y con mucha oposición también, ¿no? Porque cada cosa que pedían ustedes, algún acusado iba a la Cámara de Casación, a la Cámara Federal, con pedidos irrisorios como que no se puedan ver cuántas llamadas había hecho fulano o mengano, ¿no? Una cosa que, si lo pido yo en una causa de alguien amigo mío, me dicen que no, está claro, ¿no?
No, seguro, pero esto es lo que muestra la transparencia de esta investigación, en donde la garantía de la defensa en juicio que se le dio a estas personas son justamente la garantía que ellos le denegaron a Fabián de Sousa, a Cristóbal López y a muchas otras personas que fueron perseguidas políticamente durante el gobierno de Macri.
Doctor, le agradezco mucho que nos haya atendido, ¿eh?
Al contrario, un gusto. Hasta pronto.
El doctor Carlos Veraldi nos dejó un montón de títulos. Atención con esta causa. Carlos Rosenkrantz, presidente de la Corte, tiene que declarar el 26 de agosto ante María Servini. Lo hace por escrito, aunque no hubiese pandemia, también lo podría hacer así, aunque ya en tribunales se está evaluando la posibilidad de abrir tribunales después de tanto tiempo con los protocolos correspondientes, porque hace un año y medio que en tribunales no se trabaja y están atrasados todos los fueros, todas las causas. Pero esta nota tiene que ver con algo que a lo mejor usted no lo llega a entender. Pero el presidente de la Corte hablaba con alguien que está prófugo de la justicia, acusado de integrar una asociación ilícita para perseguir, para apretar a empresarios, a políticos de la oposición, etcétera. La orden de captura la libra la justicia argentina. Y quien va a declarar es el presidente de la corte que avala esa orden de captura. Y del otro lado está un amigo de él, Pepín Rodríguez, que tiene 59 llamadas en el momento de los aprietes al grupo Indalo. Escandaloso por donde se lo vea. Mire, aunque Clarín, La Nación, Infobae se lo tapen y no le cuenten, esto va a explotar, porque la verdad no se puede tapar. La pandemia ha favorecido los desastres que hizo el gobierno de Mauricio Macri en materia judicial. Desde su cabeza, Carlos Rosenkrantz, puesto por Macri y por Clarín, para abajo. Entonces, yo siempre insisto que todo va a pasar, como dijo Alberto, que estamos en la puerta, pero si no arreglamos el Poder Judicial, estamos todos complicados. Y no solamente los funcionarios, de un lado o de otro, que quedan en manos de lo que hacen los jueces. Cualquier ciudadano común que tenga un problema, si hay una mafia enquistada que va para un lado o va para otro, los va a perjudicar. Entonces, hay que avanzar en la reforma judicial y esclarecer estos hechos. Aunque no te lo cuenten los medios hegemónicos, que se preocupan tanto quién visitó o no a Alberto en medio de la pandemia, que se preocupen por esto. Va el presidente de la Corte a declarar por alguien que está prófugo y que es su amigo. Yo preguntaba hoy, le decía a Cato en el auto, ¿no sería bueno que si es amigo le diga, che, ¿por qué no te presentás? Mirá lo que está pasando, me citaron a mí. ¿Por qué no te presentás si no te iban a detener? ¿Por qué generaste esta situación de que el hecho se haga escandaloso, de todo el mundo sepa quién es Rodríguez Simón? Porque no se olvide que Rodríguez Simón es el apoderado de Mauricio Macri. ¿Se acuerdan los testaferros? Que le echaban la culpa a Cristina, que era testaferro de Lázaro Báez y así, o al revés. Acá está concreto porque hay un poder. Hay un poder de Mauricio Macri a favor de Rodríguez Simón para que lo represente en cualquier acto. Y ese poder está vigente. Y es el año 2016. Rodríguez Simón canchereaba y decía, yo soy Macri. Y no lo decía para vender humo. Tenía un poder que lo acreditaba. El presidente de los argentinos le daba poder a alguien para que vaya por detrás de él y haga y diga lo que quiera en nombre de Macri. Esto es gravísimo. Por favor, hágalo carne, entiéndalo. Más allá de su odio, su ideología, que quiera, a quien quiera, esto es un delito. Hay que investigarlo y hay que condenar a los responsables, porque si no, no vamos a construir un país mejor. 13:45, poquito de tanda, aquí en Radio Nacional.